En nuestra última clase magistral de Arte y Química hablamos de las radiografías y de cómo esta técnica, impulsada por el Nobel Wilhelm Röntgen, había permitido identificar la autoría del cuadro Naturaleza muerta floral con amapolas, que se le pudo atribuir a Van Gogh. Eso fue gracias a una radiografía, el mismo método que sirvió para descubrir en la vida de Picasso.
Lo que vemos, el hombre es Carlos Casagemas, el rostro encaja con el de Carlos Casagemas, que es un amigo de Picasso, con el que en la juventud coincidió en Barcelona, y en 1900 se fueron juntos a Francia. Ajá. Si se hace la radiografía, detrás del retrato de Carlos Casagemas aparece un retrato que encaja con la cara de Picasso. Así que parece ser que originariamente Picasso se retrató junto a Germain y más adelante puso el rostro, le devolvió el rostro a Casagemas.
Y también descubrimos algunas cosas en el gato de Gayer Anderson o en la estatua de Buda momificado. Todo esto y más lo aprendimos en nuestra última lección, así que seguimos avanzando en esta clase magistral de Arte y Química. Óscar González, profesor del Departamento de Química Analítica de la UPV. ¿Qué tal? Egunón.
Egunón, Arat.
En la clase de hoy nos propones hablar sobre el color en las esculturas, también en la arquitectura. ¿Ha estado presente siempre a lo largo de la historia el color en este tipo de obras o es más reciente?
Pues, a veces sí y a veces no. Pero aquí lo importante hoy es un poco quitar una idea de la cabeza que tenemos, que es que en la antigüedad las esculturas y la arquitectura era incolora. ¿No? Si los oyentes piensan ahora en el Partenón de Atenas o en una escultura griega o romana, seguro que se la imaginan de mármol, posiblemente, y blanca.
Sí, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los edificios y las estatuas antiguas no tenían color, ¿no? No es que sea una percepción, la realidad es que sí tenían color.
Efectivamente, lo que pasa es que con el paso de los años ese color se ha ido perdiendo, porque está sobre una piedra y se puede ir descascarillando, o la estatua ha estado a la intemperie, o la han encontrado en el mar, por ejemplo, y se ha perdido ese color. Y cuando en el Renacimiento encontraron muchas estatuas, ya sabéis, bueno, en el Renacimiento se recupera un poco el estilo de la época romana y griega, de la antigüedad clásica, y como veían las estatuas en mármol, pues las hacían sin pintar, ¿no? Entonces, las del Renacimiento realmente ya no se pintaban, pero viene un poco de ese pensamiento que era erróneo y que realmente sabemos hoy en día que los pintores griegos decoraban, policromaban las estatuas.
Pero de todas maneras, hay etapas en la historia en las que lo blanco se ha asociado o se asociaba a la belleza.
Efectivamente, uno de los problemas que tenemos aquí para que se haya perdido esa noción del color es deriva del neoclasicismo. En el neoclasicismo había el que se conoce como el primer historiador del arte, Winckelmann, asoció la blancura con la belleza. Para él el arte griego era el arte más bello y decía que un cuerpo bello será tanto más bello cuanto más blanco sea. Entonces, bueno, pues ya desde el Renacimiento se perpetuó la idea, en el neoclasicismo funcionaba igual, en el barroco, si pensamos en las estatuas de Bernini, también son de mármol. Pero luego con el paso de los años se ha ido descubriendo que aquellas estatuas de la antigüedad clásica sí que tenían color.
Por lo tanto, es falso, ¿no?, que los edificios y las estatuas antiguas no tuviesen color. Como decías, sí lo están. Si vamos a la historia, a la antigua Grecia, uno de los ejemplos lo encontramos en una de las obras de Praxíteles. ¿Por qué nos sirve como ejemplo este?
Más que nada aquí nos sirve como ejemplo, más que la obra en sí, un texto de Plinio. Porque cuando se dudaba de si las esculturas tenían color, en un texto de Plinio se encontró una opinión de Praxíteles, que era uno de los grandes escultores, que decía que su obra favorita era aquella en la que Nicias había puesto su mano. Uh-huh. Y Nicias era un pintor.
Era un pintor, ¿no?
Así que no tenemos duda, pues, que en la época de Praxíteles aquellas esculturas se policromaban, se les daba color.
¿Y los escultores griegos consideraban incompletas sus obras si no se coloreaban?
Claro, eso pues realmente es difícil encontrar evidencias. Podemos entrar un poco en el terreno de la suposición, pero si pensamos que estaban buscando algo, pensemos en la musculatura, por ejemplo, ¿no? Es un arte muy naturalista. Entonces podemos imaginarnos que realmente el color es algo asociado también a esas esculturas, ¿no?
Uh-huh. Decías, ¿no?, que a lo largo de la historia, pues vamos a ver, ¿no?, diferentes ejemplos, ¿no?, de cómo se ha ido perdiendo ese color. Y ahí también lo podemos unir casi con la última clase magistral, ¿no?, que a través de ciertas técnicas y análisis es como se ha descubierto, ¿no?, que había efectivamente color detrás o debajo de esas esculturas que ahora observamos y vemos que son blancas, ¿no? También importante el papel de la química en esta materia, ¿no?, que abordamos hoy.
Eso es, aquí es donde entra la ciencia, ¿no? Realmente, gracias a las evidencias arqueológicas, imaginemos obras que se han quedado enterradas, ahí no han estado tan expuestas a la intemperie y se encontró el color. Y ya estamos hablando en el siglo XVIII, esto se sabía, cuando se hicieron las excavaciones en Pompeya, por ejemplo, se encontraron esculturas con color. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, en otras esculturas, los rastros de color eran mínimos. Y en muchos casos, y esto es una cosa que ha sido una pena desde el punto de vista de la historia del arte, se consideraba que esa pintura era mala y entonces en restauraciones malas que se hacían en su momento se retiraba esa pintura. Hemos perdido esa información. Pero hay en otros casos que todavía quedan ciertos rastros y gracias a técnicas analíticas podemos medir y saber qué pigmentos había ahí. Y eso es muy interesante porque ahora nos permite hacer reconstrucciones o reinterpretaciones del color que tenían esas estatuas para poder comprender mejor cómo era el arte clásico realmente.
Uh-huh. Con los rayos X, por ejemplo, ¿no?, es una técnica que nos sirve para detectar esto. Y también en alguna ocasión has mencionado los estudios de aglutinantes, ¿no? En este caso, ¿qué se puede observar con este tipo de análisis?
Aquí, la última clase, hablamos de rayos X.
Sí.
Esto también tiene que ver con los rayos X, pero es otra técnica diferente. Se llama fluorescencia de rayos X y se basa en la energía específica que liberan ciertos átomos cuando están sometidos a una energía de rayos X. Cada átomo libera un tipo de energía por el tema de que la energía está cuantificada y esa información es muy útil porque si yo sé que tengo hierro en un pigmento rojo, pues es posible que sea un pigmento que se conoce como hematita. Si tengo plomo, posiblemente tenga aminio. Entonces, gracias a esta técnica sabemos qué átomos hay en una pintura y con un poco de conocimientos de pigmentos lo podemos asociar a un pigmento u otro.
¿Y con los estudios de aglutinantes?
En el caso de los aglutinantes, porque tenemos que recordar que cuando hablamos de una pintura tenemos el pigmento, que es el que da color, y el aglutinante, que es el que junta los pigmentos, pero también influye en el color. No es lo mismo, no va a tener, aunque se utilice el mismo pigmento, una pintura, el mismo color, si es al óleo que si es un temple al huevo, por ejemplo. Así que a la hora de intentar reinterpretar este arte, también nos interesa saber con qué aglutinaban esos pigmentos.
Esto se ve con esos análisis químicos, como decías, como ejemplos, ¿no?, de edificios, de estatuas antiguas que efectivamente tienen color. Hay una que está en el Museo Metropolitan de Nueva York, es la crátera griega que encontramos allí. ¿Por qué es especial? ¿Por qué la destacamos cuando hablamos del color en las esculturas y en la arquitectura?
Pues esta es un poco parecido al texto de Plinio que comentábamos antes. En esta crátera, cuando pensamos en una cerámica griega, ¿no?, normalmente pensamos en figuras rojas y negras. Había muchos más tipos, pero bueno, esa sería la más común. Y en este caso se ve una imagen de un pintor pintando una escultura. Entonces es una especie de evidencia, ¿no?, obviamente, que se pintaban las pinturas, ¿sino? ¿Por qué va a existir una cerámica griega en la que se ve cómo están pintando algo? Entonces nos ayuda a conocer eso mucho mejor.
Por una parte tenemos, a través de cómo la química, ¿no?, y la ciencia nos permite detectar qué colores podía haber en ciertas esculturas y en ciertas obras. Y luego, por otra parte, Óscar, tenemos los intentos por recuperar esos colores, ¿no?, recuperar la originalidad de esas obras. En la de Augusto de Prima Porta ha habido varios intentos, ¿no?, de recuperar la policromía, ¿no?, sus colores perdidos. ¿Han sido intentos fallidos o cómo ha sido este proceso?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que es algo relativamente nuevo y es algo extremadamente interesante. Digamos que esto parte más o menos en 2003 con un matrimonio, el matrimonio Brinkmann, que a través de los análisis químicos intentan recuperar este colorido y hay una exposición que se llama Gods in Color, como dioses en color, ¿no?, porque en muchos casos estamos hablando de templos griegos que aparecían dioses e intentaban una propuesta de cómo lucirían aquellas esculturas. Claro, tenemos que pensar que una cosa es que tú sepas qué pigmentos hay en cada parte de la obra y otra, cómo luce.
¿Cómo se aplica, no?
Eso es. Por poner un ejemplo, estos libros de colorear que te viene con un numerito y te dice aquí pon rojo, aquí verde, aquí azul, ¿no? Tú, bueno, puedes poner verde, pero podrás poner un verde u otro, lo podrás aplicar más opaco o menos opaco. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Estas primeras reconstrucciones eran sin duda muy interesantes y nos ayudó a cambiar esa perspectiva del níveo mármol, pero algunas propuestas pues son como demasiado estridentes, por una parte porque no estamos acostumbrados a ello y por otra porque los colores que se usaron eran muy, muy opacos y tuvieron al principio bastantes críticas, ¿no? Había una que me llamó mucho la atención de un experto de Stanford, Fabio Barri, que decía que esta escultura de Augusto de Prima Porta parecía un travesti tratando de coger un taxi, ¿no? Es porque tiene la mano en alta, es muy colorido. Y a partir de ahí luego se han hecho otras reinterpretaciones. Esta que hablamos de Augusto de Prima Porta era de Paolo Liberani. Y luego hay otros investigadores, por ejemplo Emma Zaonero y Jesús Mendiola, que hicieron, vale, estos son los pigmentos, estos son los colores, pero vamos a ver si se puede aplicar de otra forma. Porque tú el color lo puedes aplicar más opaco o con una veladura, permitiendo que se transparente lo de abajo, o puedes hacer un rayado de forma que juegues un poco con las sombras y los claroscuros. Y eso es lo que hicieron. Hicieron una interpretación que la ves y es mucho más creíble. La otra es cierto que, vale, pues ves los colores, pero dices, uy, esto no es nada realista, ¿no? Es muy, muy, muy chocante.
Que además estridente, ¿no?
Sí, y esta, pues con estos también se le da unos toques metálicos a la zona de la armadura de Octavio y realmente lo ves y dices, pues esto sí que me lo creo. Uh-huh.
Más ejemplos de la presencia del color lo encontramos en la columna de Trajano.
Uh-huh. Cualquiera que haya ido a Roma seguro que se acuerda, una columna muy alta de varios metros y es un relieve de unos 200 metros en total que toma forma de espiral alrededor de esa columna y es una especie de, o fue una especie de cómic, porque tenemos que pensarlo que en su momento tuvo color, ¿no? Es muy diferente la perspectiva que tenemos ahora de la que hubo en la época romana y eso se ha sabido gracias a análisis químicos que se han ido encontrando rastros pues de un pigmento por aquí, otro pigmento por allá, y gracias a eso, por ejemplo, el National Geographic tiene una reconstrucción de qué aspecto tenía, y es muy curioso verlo, la verdad.
Uh-huh. Nos apunta también nuestra compañera Irene, nuestra técnico, que es digna de ver en persona. El Ara Pacis también tiene su historia, ¿no?
También, es otra arquitectura romana, y en este caso traía el ejemplo. Porque a veces no nos pensamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacernos una idea de lo que veían los romanos? Podemos hacerlo digitalmente, imprimirlo, ponerlo en un museo, pero en el caso del Ara Pacis se tomó una decisión que me parece muy, muy interesante, que es hacer una proyección digital sobre el mármol blanco. Entonces tú así no tocas nada de la arquitectura y se ve como luce hoy en día y en cierto momento se puede encender un proyector digital que hace que recupere esos colores en su momento. Así que tenemos como las dos obras en uno.
Uh-huh. También hay más ejemplos, ¿eh? El Partelón que tú lo has mencionado, pero quería hablar también del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. Esta también se sometió, ¿no?, a una impresionante restauración. Muchos de sus materiales se habían degradado, se habían detectado también, bueno, pues algunos desprendimientos. ¿Cómo fue ese proceso y qué se intentaba recuperar en esa reconstrucción o en esa rehabilitación del Pórtico de la Gloria?
Pues es una restauración alucinante sobre, bueno, una obra que realmente es una de las grandes obras maestras del arte europeo. No se merece menos. Estuvo 10 años toda esta restauración y la gente que vea las imágenes del antes y el después se puede equivocar porque vemos el después, vemos color y en el antes no se veían. Y se puede pensar en la restauración, le han vuelto a dar una capa de pintura. Y ni mucho menos. El problema es que estaba tan sucio, había tanto polvo, tanta suciedad, que se había quedado gris la pintura. Pero al retirar todo eso que estaba encima de la pintura, se recuperó el color. Es decir, no se pintó nada. Lo único que se hizo fue una limpieza. Y es más, se descubrió que a lo largo de la historia se habían hecho varias capas de pintura. Al principio, pues en el siglo XIII, cuando se acabó el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo, y luego posteriormente en el siglo XVI y en el siglo XVII.
Y nos quedan pocos minutos porque hoy nos aprieta un poco la publicidad, pero viniendo aquí a nuestro territorio, si tenemos que destacar una obra excepcional, es el pórtico de la iglesia de Santa María de los Reyes en La Guardia, y su policromía está prácticamente en perfecto estado, ¿no? También es digno de apreciarlo, ¿no? Y de conocerlo.
Claro, no nos podíamos olvidar de esa obra. Y en ese caso hay que decir que el pórtico tiene enfrente pues una protección, ¿no? Como un porche, está cubierto. Y eso ayuda mucho, porque si estás directamente, digamos que el frontón, las arquivoltas están directamente expuestas a la lluvia, al viento, pues es más fácil que esa pintura se descascarille. Uh-huh. Y al contrario, estas obras que están cubiertas están más protegidas, y de ahí que se conserve también la pintura. También tenemos que decir que la pintura es más reciente que lo que es la obra en sí, que es del siglo XIV, pero la pintura se puso a finales del siglo XVII.
Pues está perfectamente, bueno, conservada en un estado maravilloso, con sus jambas y los 12 apóstoles, ¿no? En esas jambas, con la escultura de Santa María de los Reyes en el parteluz. Digno de ver quien no conozca el pórtico de Santa María de los Reyes. Así tenemos que dejarlo. Óscar González, profesor de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, en este repaso, nuestra clase de Arte y Química, hoy, la presencia del color en las esculturas y en la arquitectura. Óscar, es que ricasco.
Suri.
Un abrazo.